en política internacional, porque la situación en Venezuela en particular hoy nos convoca como, como medio, por supuesto. Leandro, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Inés Casañas, estoy con Pedro Tacacho aquí en Nacional Jujuy. ¿Cómo estás?
Inés, Pedro, gracias por llamarme.
No, por favor, queríamos que nos cuentes cuál es el panorama y qué es lo que ha sucedido hoy en Venezuela en particular.
Bueno, era historia, ¿no?, de una situación anunciada, ¿no? Sí. Todo lo que hemos visto en la jornada de hoy, porque la movilización que convocó hoy la oposición se inscribe también en un proceso de marchas y de protestas que se vienen dando ya desde hace algunas semanas. Al día de hoy había un saldo de 6 muertos, hoy se suman 2. Al día de hoy había 200 heridos y habrá que ver cuál es el reporte de heridos que la mesa de unidad opositora brindará información por estas horas. Y hasta el día de hoy había 500 detenidos por las manifestaciones. Habrá que ver también cuál es el saldo que deja la jornada de hoy. Digo esto porque en Venezuela, aparte de una escalada represiva significativa, hay un blackout informativo considerable, en donde solo funcionan los canales estatales y los paraestatales, no hay medios independientes. Por lo tanto, toda la información que tenga que ver con la jornada de hoy seguramente surgirá de un relevamiento que haga la oposición y será información que darán en las próximas horas. Pero sí hay que reportar oficialmente 2 muertos, 2 jóvenes, uno de apellido Moreno, de la zona de San Benito, en Caracas, tenía menos de 19 años, y una chica en el Táchira, que también es un distrito con mucha evolución social, ¿no? La verdad que esto era de esperar, porque el país estaba militarizado y también algunos distritos muy opositores, como Caracas, Táchira, San Cristóbal, Zulia y otros. Y por otro lado, bueno, hemos escuchado a Nicolás Maduro cuando militarizó o armó a grupos civiles adeptos a su gobierno, y esto fue muy condenable, muy repudiado por muchos organismos internacionales, como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también la Unión Europea, las cancillerías de América Latina, más de 11, entre ellas la de la República Argentina, cuestionaron esta escalada de violencia. Por lo tanto, bueno, esto es un poco lo que ha dejado esta jornada de protesta, que, hay que decirlo, ha sido muy, pero muy importante, teniendo en cuenta el clima de intimidación y de hostilidad del aparato del Estado de toda esta semana, ¿no?
Seguro. Leandro, ¿va perdiendo apoyo en Venezuela el gobierno de Maduro? Porque la percepción de un tiempo a esta parte era que un poco más de la mitad de la población apoyaba y la otra era opositora. ¿Cuál es el balance en este momento?
No, esa ya es una fotografía de Venezuela que quedó muy vieja. La última elección que se hizo fue la de la Asamblea y fue un triunfo rotundo de la oposición, que alcanzó los 2/3 en la Asamblea. Las encuestas que se hacen en Venezuela hablan de un más de 80% de rechazo a la gestión de Nicolás Maduro, que, convengamos, no solo se trata de un proceso de acumulación de poder y de militarización, sino también de un problema económico, porque Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, y aparte las últimas estadísticas de desarrollo social y humano, realmente bajó mucho Venezuela y está a los niveles de Haití en la región. Por lo tanto, hay una crisis de escasez de alimentos, hay una crisis de escasez de medicina, esto generó mucho descontento, y hoy el gobierno de Maduro se apoya por el aparato militar. Es un gobierno profundamente antipopular, por eso impidieron la realización del referendo revocatorio, por eso suspendieron las elecciones regionales que estaban previstas para noviembre del año pasado, y como sigue la cosa, es muy probable que no haya más elecciones hasta tanto Maduro esté en el poder, ¿no?
Leandro, hoy había movilizaciones en diferentes puntos de Latinoamérica o del mundo, por decirlo de alguna manera. Buenos Aires no fue la excepción, y uno escuchaba a los venezolanos manifestar la inseguridad que se vive a diario en las calles de Venezuela, los robos que sufren constantemente, pero llamaba la atención que digan, no nos roban dinero, no nos roban esto, no nos roban aquello, nos roban para comer.
Claro, sí, sí, bueno, es el modelo, en los últimos años la crisis lo que ha generado es una expulsión muy considerable de venezolanos que se encuentran en España, en Estados Unidos, en Colombia,
en Argentina.
Y Argentina también es un destino muy importante. De hecho, uno cuando era joven era muy difícil encontrar un venezolano en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy es llamativa la cantidad de venezolanos que hay en nuestro país, que son la mayoría jóvenes que buscan una oportunidad que no les ha dado su país, y bueno, y aquí están, ¿no? Por lo tanto, sí, es verdad que esas movilizaciones que se generaron en el mundo tienen que ver con ese éxodo, con esa expulsión que el modelo del gobierno de Maduro llevó a cabo, ¿no?
Seguro. Con respecto al trasfondo, digamos, ¿quién está detrás de Nicolás Maduro? Porque a mí me cuesta creer que un personaje, a todas luces, a ver, le voy a decir pintoresco porque es la palabra más educada que se me ocurre, exactamente, al margen de, es pintoresco y a la vez es siniestro, pero alocado, digamos, un tipo bastante delirante por lo que uno ve y escucha. ¿Quién lo sostiene? ¿Es el ejército venezolano el que sostiene ese gobierno?
Sí, Inés, si uno analiza el organigrama del gobierno, los ministerios, los principales organismos de control y demás, uno se da cuenta que al frente están todos son militares, abrumadoramente la mayoría son generales y exgenerales. También se los ve en la bancada del oficialismo, ¿no? Es decir, hoy el sostén del gobierno tiene que ver con el partido militar, que muchos apostaban que en el día de hoy se podría generar algún tipo de fisura, sin embargo, mostró homogeneidad y en la represión llevada a cabo en el día de hoy. Por lo tanto, eso habrá que ver si es un elemento desalentador para la oposición, ¿no? Porque todavía el partido militar se muestra fuerte, cohesionado, y es el único sostén que hoy tiene el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, horas complicadas las próximas, seguramente. Seguramente sigue la situación. No he visto reportes de último momento, pero debe, la verdad que no sé si vamos a tener noticias de alguna forma alentadoras, ¿no?
No, claro, la oposición va a anunciar seguramente cómo continúa el plan de movilizaciones. Lo cierto es que por estas horas en Venezuela, sobre todo en las principales ciudades, se registran cacerolazos muy importantes en repudio a la represión. Mucha gente que quizá quiso ir a la marcha, a la movilización, y no fue por miedo a sufrir algún tipo de daño, ¿no? Por lo tanto, mucha gente está manifestando desde sus casas, desde sus balcones, cuestionando esta escalada represiva del gobierno de Nicolás Maduro.
Bien. Leandro, otro panorama complicado es el que se presenta en el conflicto que plantea Estados Unidos en contra de Corea del Norte, ¿no?
Bueno, sí, claro. Estamos en un mundo
convulsionado.
Convulsionado, un mundo en tensión, se está reacomodando y no sabemos hacia dónde va. Estaba leyendo hoy el informe de Freedom House, que es una organización no gubernamental que de algún modo mide la libertad en el mundo, y marca, ¿no?, en ese informe una alerta por un retroceso que se está dando. Y en este escenario, en donde parece que la salida militar es la única válida, es como que es aprovechado ese escenario por gobiernos con poco apego a la institucionalidad democrática, para llevar adelante procesos de acumulación de poder hacia adentro muy importantes, ¿no? Es el caso de Turquía, por ejemplo, y también es el caso de Nicaragua y de Venezuela en nuestra región, ¿no? Sí, sí. Aprovechar que hoy el mundo está atento a otras cuestiones para profundizar la represión interna y los procesos de acumulación de poder. Por lo tanto, sí, es una situación complicada, que genera mucha incertidumbre y bueno, y habrá que ver qué es lo que pasa. Tenemos elecciones presidenciales en Francia también, que es un país, sí, una de las locomotoras de Europa. Por lo tanto, habrá que ver cómo toda esta situación se traduce en un nuevo escenario o en un nuevo ordenamiento mundial, ¿no?
Seguro, seguro. ¿Estamos en las puertas de una tercera guerra mundial? ¿Será así?
Bueno, a ver, digo, esperemos que no, ¿no?
Pero
sí, es una situación delicada. El liderazgo de en Corea del Norte es un liderazgo muy excéntrico. Vos recién hacías un poco, menciona esos liderazgos, bueno, que pueden resultar pintorescos, pero también a la vez son muy peligrosos.
Sí.
Trump también es un político poco apegado a las formas y a los marcos institucionales. Por lo tanto, estamos, sí, ante una situación muy muy complicada, ¿no? Habrá que ver si China, por ejemplo, adopta una postura racional en este conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Sabemos, poco podemos esperar de Putin en Rusia, que bueno, así como se ha comprobado que su gobierno intervino en las elecciones de Estados Unidos, es sin duda un régimen, el de Putin, que desestabiliza democracias y sostiene regímenes muy autoritarios en la región, en el mundo. Por lo tanto, bueno, sí, es un mundo complejo y hay que seguir de cerca, obviamente, todo lo que puede pasar.